Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Son las 12 de la noche, las 11 en Canarias. Esto es el partidazo Cadena COPE en directo con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Roberto Morales, Mónica Marchante, Dani Senabre, Luis García, está Arauz, está Fouto, se incorpora desde Barcelona Elena Condis. Hola Elena, muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
Antes del partido de mañana a las 9 frente al Nápoles. Partido que hoy ha tenido la previa, que tiene la principal noticia, bueno, principal noticia, que Ferran Torres finalmente no llega, pero aunque hubiera llegado no estaría para jugar un partido de estas características así de repente, ¿no? Meterle ahora en el partido más importante de la temporada, ¿no?
No estaba al 100%, por eso no va a recibir el alta médica mañana, sí que estará disponible para jugar en el Metropolitano, pero Xavi ha dicho que mañana los que jueguen es porque están a tope y no era el caso de Ferran Torres.
¿Cómo está, que diría Guas, el cagómetro de los barcelonistas? Senabre.
A la mitad de lleno.
Mitad de lleno.
El cagómetro está. Yo noto bastante cagómetro. O sea, hay mucho más cagómetro, obviamente, que el día del sorteo. Hay mucho más cagómetro que el día de la ida.
Sí.
Y hay la sensación que el Barça va peor y el Nápoles va mejor. Pero sigue siendo en casa, sigue siendo Montjuic. Bueno, lo de siempre, 51-49. Un poquito favorito el Barça, pero muy poco.
¿Sánchez?
A tope, a punto de reventar en mi
serio?
Caso, yo tengo la sensación de que...
Pero si tú eres de los que dice que solo quieres pasar si te toca el PSV después, que no...
Por eso es que tengo dudas de si quiero que reviente el cagómetro o quiero que se vacúe y que sigan adelante, porque sé
qué
que...
Qué bonito,
se...
que es bonito todo lo que estás diciendo,
sí,
es
sí,
precioso.
Bueno, sí, me gusta.
Siempre ha sido elegante, de todas maneras, sí, sobre todo en el micro.
La elegancia que no se pierde.
La poesía de la radio queda fenomenal. Sí,
sí. Porque sé que para el club es muy importante pasar adelante por aquello del presupuesto, pero deportivamente hablando tengo... casi la certeza de que el siguiente rival va a ser un rival importante y que te va a pintar la cara, pues tipo 2-8 de Lisboa, lo de Anfield, lo de Roma. El equipo nos decía, Dani, es que juegan en casa ya. En casa le metió 5 al Villarreal, 4 al Girona, te pintó la cara al Granada, sufriste contra la Almería. Y tengo dudas de que el Nápoles sea peor que estos equipos.
Digo yo que
ganó el Madrid también, que lo olvidas, David.
Yo estoy muy en desacuerdo con esto que dices, de todas maneras. Creo que lo mejor que le podría pasar al Barça...
Eso parece que mi argumento se acertó.
Sí, seguramente. Pero yo creo que lo mejor que le podría pasar al Barça es que en cuartos le toque el Madrid.
Sí, hombre, claro.
¿Por qué?
Porque eres madridista. Tendría poco que perder el Barça. Y sobre todo Xavi Hernández.
El Barça con el Madrid siempre tiene mucho que perder.
Pero muchísimo más que ganar en este caso. Xavi Hernández se carga al Real Madrid en cuartos de final de la Champions.
No se lo va a cargar.
Renovación.
Y de repente cambia la película por completo.
Sí, pero para eso tiene que eliminar al Nápoles y luego eliminar al Madrid, casi nada.
Correcto.
O sea,
pero
estás dando tres pasos en uno.
Pero a ver, primero está el Nápoles, está claro. Imagínate qué pasa. Yo creo que ahí lo mejor que le puede pasar al Barça es el Madrid.
No, y si luego le toca al City y lo elimina. Y luego ganan la final al Paris Saint-Germain, ya es la leche.
A los Globetrotters, a los Lakers. Claro,
es peor que en cuartos le toque el City, le toque el Paris Saint-Germain. Pero el Madrid... creo que podría igualarse la eliminatoria y es lo mejor que le podría pasar.
Se nota que eres novelista.
sale el día 20, por cierto.
El día 20
de marzo.
A ver, preguntas directas. Elena, ¿se va a llenar Montjuic? ¿Se ha agotado el papel? ¿No se ha agotado? ¿Las entradas con escasa visibilidad o siguen a la venta?
Nula,
¿cómo está la cosa?
Siguen a la venta, ¿sí? Las entradas con escasa disponibilidad, las nulas.
No, disponibilidad, no, visibilidad.
Hay disponibilidad poca y mucha.
Visibilidad, perdón. Las de visibilidad nula no están a la venta,
vale.
Pero las de
Estoy
visibilidad reducida sí.
Una entrada
igual son invitaciones.
No se venden, David.
Igual son invitaciones, David, para que vaya.
Otra cosa.
El ambiente se nota que es un partido vital y por eso hoy Xavi ha hecho un llamamiento a los culés para que conviertan a dicho Montjuic en el Camp Nou, pero ya te digo, a esta hora todavía hay entradas disponibles. Si los culés quieren ir, todavía pueden adquirir entradas a 149 euros las más baratas.
Es que madre mía, es que de verdad.
149, las más baratas.
Es que no puede ser.
¿Da buen tiempo para mañana en Barcelona?
Sí. Ahora te miro la temperatura porque, ¿ves? Esto no lo tenía previsto.
No llueve, seguro.
Pero no llueve y ahora te diré qué temperatura.
No hay precipitaciones en Montjuic.
¿Va a jugar Cubarsí?
Sí. Yo creo que sí, Xavi. Mira, mañana da a esta hora 8 grados de temperatura.
A esta.
Frío, ¿eh?
Vale.
Bueno, sí, bueno.
No está en Montjuic, pero
la humedad.
Ponéis el techo y está.
No tenemos.
A esta hora hace
si
ya
no juega
una Cuba, hora.
Sí,
que
es un escándalo, vamos.
A ver, Elena.
No, 10 grados, 10 grados.
Vale. Bueno, 10 han subido 2.
Entonces ya cambia, ya cambia la historia.
No, pero Montjuic siempre bajan 2, o sea que
entonces
es mejor.
8.
Venga. Lo dejamos en 9. Cubarsí. Xavi, no les ha dado el 11 a los jugadores hasta mañana, una hora y media antes del partido, no se lo va a comunicar. Yo tengo la sensación de que va a jugar Cubarsí.
Hombre.
Con Araujo, que vuelve tras sanción, porque Nápoles no lo puso ni un minuto, optó por la experiencia de Íñigo Martínez, pero es que es el central que está más en forma. Y hoy, Ter Stegen, en rueda de prensa, lo ha dejado claro. Dice, es que Cubarsí está en un gran momento y eso hay que aprovecharlo. Así que si Xavi le hace caso al estado de forma de Cubarsí y a su capitán, mañana debería ser titular.
Porque lo de mañana, perdón, es Lamine Yamal y 10 más.
Exacto, como viene siendo los últimos
dos
meses,
Cubarsí,
mes y medio.
Cubarsí, Lamine Yamal y 9 más.
Y 9 más.
Es que hay varias dudas en el once del Barça. Yo tengo muchas dudas del centro del campo que va a hacer y tal, pero la de Cubarsí no es una de ellas. O sea, vamos, podemos dudar hasta de quién la acompaña, si es Araujo, si es Íñigo, no sé qué, pero Cubarsí, si está siendo el mejor jugador del Barça atrás, él y Lamine arriba, como dices. Entonces, yo no sé quién va a jugar en el centro del campo. ¿Va a jugar Fermín? ¿Va a ser capaz de meter algún Uriol Romeu o Sergi Roberto?
No,
¿va a meter a Rafinha
creo...
de interior? Que no sé lo que va a hacer, pero la defensa sí que la tengo clara.
Yo creo que Christensen y Gundogan son indiscutibles.
Ya, ¿y el otro?
Y después Fermín, Rafinha, João Félix, entre los tres van a disputarse dos puestos.
João Félix no creo, ¿eh?
Yo creo que sí.
Pues yo lo metía mañana. ¿Sí? Yo lo metía, no creo que lo meta.
A ver,
yo
Xavi,
lo
metía.
Por merecimiento
Xavi
de los
acabo...
últimos partidos no será, ¿eh?
Si es por merecimiento no juega ninguno. Solo
pero se crecen los partidos grandes.
¿Cómo?
Que se crecen los partidos grandes, ya lo hemos visto contra el Oporto, contra el Atlético de Madrid, y mañana yo no descarto que tenga la oportunidad en el once titular.
Yo creo que se crece contra el Atlético de Madrid. Más que los partidos grandes, se crece contra el Atlético de Madrid.
¿Oporto y Atlético de Madrid?
Sí.
Dos que
bueno, pero mañana es una cita muy importante.
Sí,
¿eh?
desde luego. Hemos escuchado a Xavi en el arranque del programa decir que era el partido más importante de la temporada. Este es un extracto de esa comparecencia que ahora nos va a describir Elena Condis.
Mañana no soy yo el importante. Mañana es el club, es el equipo, los futbolistas. Estoy muy contento con los futbolistas, mucho. Siento todo el apoyo del vestuario, del club. Mañana es un día para estar unidos. Mañana es una oportunidad. Les voy a decir que no tengan miedo. Que no tengan miedo, que el miedo no aporta nada. Mañana es una oportunidad muy grande para estar en cuartos de final, pero sin miedo a nada. Hace 4 años que no estamos en cuartos de final. Hay que volver a intentarlo, pero sin miedo. Bueno, yo espero un Nápoles valiente, ¿no? Partido grande y sobre todo competirlo de la mejor manera posible, ¿no? Pero estamos delante de un gran equipo. Yo diría que no hay favoritos. Está al 50%, sí que el peso de la afición diría que nos da un poco más de favoritismo, ¿no? Mañana... La afición tiene que animar, tienen que entender que mañana tiene que ser una olla a presión esto.
Pues entonces coincide con Senabre, un poquito por el factor campo, 51-49 para el Barça. Elena le ha tenido delante en la sala de prensa, Mónica ha estado face to face con Xavi en la entrevista para Movistar. ¿Cómo la habéis visto, Elena? ¿Cómo has visto a Xavi?
Bueno, hoy había muchísima expectación, ¿eh? La sala de prensa se ha quedado pequeña, de hecho hay más de 500 periodistas acreditados, es el segundo partido con más cobertura después del Clásico esta temporada. Ha salido media hora tarde Xavi y Ter Stegen porque el entrenamiento ha empezado también con 30 minutos de retraso. Ha ido el presidente Rafa Yuste, la mano derecha de Laporta, a animar a la plantilla. Le hemos visto cómo se abrazaba y se saludaba con todos y cada uno de los integrantes del staff técnico y de los jugadores. Y a Xavi yo te diría que lo he visto seguro. Dice que ha ido hablando con Laporta, que ve al presidente muy ilusionado, muy animado. Otra cosa es que mañana después del partido vuelen pizzas napolitanas en función de lo que pase, pero hoy sí que estaba muy confiado Laporta. Y bueno, a mí lo que me ha llamado la atención de Xavi es que le he preguntado sobre su futuro y ya le empieza a molestar que le insistamos en esto, pero bueno, él ha sido muy claro. Cree que mañana, no sé si lo ha hablado con Laporta, pero que mañana perder no tendrá consecuencias para el entrenador. Es decir, que si mañana no se clasifican para unos cuartos de final, él está convencido que no le va a costar la destitución inmediata, que le van a aguantar hasta su fecha de caducidad, que es el 30 de junio.
Bueno, de hecho, en la conversación con Mónica Marchante, habla de este asunto.
No cambia absolutamente nada, no siento ni más presión ni menos presión. Yo ya he dicho que tengo fecha de caducidad, que termina el 30 de junio, y pase lo que pase mañana, voy a seguir hasta el 30 de junio, así que no me cambia absolutamente nada.
¿Y después?
Y después ya está, fecha de caducidad, no hay...
No habrá cambios, pase lo que pase.
No, a día de hoy no hay cambios.
¿Ese a día de hoy?
Sí, es verdad, es una puerta abierta.
Mónica, ¿ese a día de hoy qué te parece?
Bueno, pues que está estudiado, que él no quiere decir que se va a ir pase lo que pase. Tal siempre cual. Deja esa, sí, esa morcillita por si pasa algo con lo que nadie no cuenta ahora mismo y que el fútbol pues da muchas vueltas y se quiere, no quiere ser esclavo de sus palabras y se deja esa puerta abierta. Pero a mí, y lo he comentado con él esta tarde, lo que me parece novedoso es que él asegura que pase lo que pase, mañana, seguirá hasta el 30 de junio, cosa que yo hasta ahora no creo que ninguno de nosotros pudiera asegurar que pasase lo que pasase mañana, vaya a seguir hasta el 30 de junio. Él dice que sí.
Hombre, pero él lo dice que desde la perspectiva de que no va
a ocurrir nada, dimisión. Nada malo, claro.
No, si pasa algo malo, que él no va a dimitir.
Pero yo es que creo que no se lo van a cargar, aunque ayer de mañana eliminado.
Yo también creo.
Porque si quedáis eliminados, se supone que cambias de técnico buscando un revulsivo hacia qué. Claro, hacia meterse en Liga de Campeones, que se van a meter sin querer.
Mañana, si cae eliminado, acaba la temporada del
Barça. Claro, lo tienes todo perdido y te vas a meter.
Yo creo que esto puede estar hablado.
Si encadenas varios resultados negativos, dudo mucho de lo que estás diciendo. O sea, si pierde contra el Nápoles, pierde contra el Atlético de Madrid y sale del Bernabéu con una cornada profunda, yo creo que Xavi no acaba la temporada.
Para que se la peguen el Bernabéu.
No sé qué sustituto meterán. Meterán un parche antes de fichar un técnico de nivel.
Márquez sería el recurso de emergencia.
A ver, el desierto que te queda hasta junio o hasta mayo, si te eliminan mañana, es, para mí es insoportable. O sea, yo no descarto que tomen. El único motivo por el que no se van a cargar a Xavi inmediatamente será económico.
Pongámonos,
y de fair play y todo esto.
Pongámonos en el otro lado. En el lado que antes dibujaba Luis, que es el lado del éxito. Ese a día de hoy, para mí, marca claramente que Xavi deja ahí abierta una posibilidad a que haya una corriente en el mes de mayo.
Imposible. Es la Xavi, tercera vez, Juanma, Xavi, que lo repite.
¿Cómo? Perdona, ¿dices imposible?
Imposible?
Yo te digo que si sale el Mundo Deportivo y el Sport, Xavi, quédate. Si TV3 hace un editorial y dice Xavi, quédate.
Que sí.
Sale Laporta diciendo Xavi tiene que quedarse y tal y no sé qué.
Pero para
¿no
eso,
se queda?
Para
no se
eso
queda.
Tiene que ganar la Champions.
No, para eso tiene... O imagínate, o sea, una semifinal.
El único escenario es
imagínate lo que decía,
de
imagínate lo que decía yo. Lo que decía Luis.
Una semifinal no me vale.
Eliminando al Madrid antes.
Es que depende. Depende cuál sea el cambio.
Te voy a decir una
mira,
cosa.
Te compras a segundo de liga, semifinal y segundo de liga sin ganar
yo
títulos.
Yo te digo que eliminar al Madrid de Champions para este Barça es un título.
Vamos, es un titulazo.
Es un título.
Pues, ¿cómo no?
Pues vaya tiempos corren para el Barcelona. Entonces,
sí, pero ya lo sabemos, Roberto. Es así.
Bueno,
no sé
si es un título, pero es muy importante y eso hay que remarcarlo. Está en juego. Están en juego 15 millones de euros de ingresos si el Barça pasa a cuartos de final y el club lo tiene presupuestado. Es decir, que es muy importante 50, pasar mañana a cuartos de la Champions.
Y 50 si se clasifica para el Mundial de Clubes.
De todas formas,
pero bueno, si ya es más difícil porque depende del Atlético de Madrid.
Por
también.
Cierto, por cierto, los del Nápoles tienen 10
sí,
millones,
10 millones de primas.
De
si
prima.
Ganan mañana y después también tienen que ganar un partido de cuartos porque se clasificarían para el Mundial de Clubes.
Bueno,
tienen 10 millones a repartir entre todos.
El Nápoles se juega
sí, pero
su plaza.
Tendrían que ganar uno de los dos partidos de cuartos, ojo.
Sí, sí, bueno, sí, por eso, que tenían que ganar o la ida o la vuelta de cuartos.
El Nápoles se juega su plaza con la Juve y el Barça con el Atlético de Madrid.
Vale, pues eso, que 10 millones para los jugadores. O sea, que telita, ¿eh?
Sí, sí. Buena prima, ¿eh?
Una lana buena.
Que son los que ingresa el Nápoles y pasa, por otro lado.
Sí, pero luego ingresa más por el Mundial de Clubes. Claro. Entonces ya lo
recuerda,
sí.
¿no?
No, para el Mundial de Clubes, cuidado, ¿eh? Sí. Tiene que ganar uno de los dos partidos
bueno,
de cuartos, ¿eh?
Pero ya les dices que otros 10 y está. Luego ya les pagas lo que les pagues. Si tú estás viendo de Laurentiis cómo se las gasta, ¿qué más les da?
Y aparte, si le arrebatas el puesto a la Juve en el Mundial de Clubes, ya también es un doble triunfo para el Nápoles.
Vale. De lo de Laurentiis, ¿queréis comentar algo? O sea, ¿la UEFA le permite estar en el palco mañana sin ningún...?
No, lo que no sé es cómo no hay stewards de la UEFA que impiden que haga esa barbaridad que ha hecho. Pero ¿quién es este tío para pasearse por un estadio?
Su campo.
No, como su campo, es el del campo del Barça.
Hay que venir más preparados.
Y aunque fuera su campo,
claro.
¿Quién coño eres tú para agredir así a un periodista o tirar a la cámara?
No,
es su campo.
Y para decir que un periodista que no, ese no puede hacerle preguntas al joder.
Esa es la UEFA la que lo tiene que legislar y no este tío, que es un macarra. Vamos, ha demostrado que es un. Bueno, ya lo sabíamos, pero vamos.
Lo que sí os digo es que Sky no ha distribuido las imágenes del momento del guantazo al cámara.
¿Guantazo en la cara?
En la cámara.
No, en la cara del cámara. ¿Ah? O sea, le ha dado un guantazo aquí en la nuca. Y lo ha estampado, digamos, contra la cámara.
Pero yo una pregunta. Entonces,
¿no lo denuncia
UEFA,
cámara?
UEFA, no, perdón, UEFA.
Cámara, no lo denuncia.
Claro, pero UEFA que cuida tanto estas cosas. Pues ¿Qué hubiera pasado si es el cámara el que le pega al presidente del Nápoles? Pues ¿mañana imagínate. Entra el cámara en el partido?
Bueno, no quiero ni pensar en lo que había pasado.
Imagínate.
Está en el calabozo.
Cabeza de caballo en la cama.
Hoy duerme en Cambrián.
Por eso digo que estaba la sede de seguridad de la UEFA. Lo que pasa es que este se pasea con sus matones, que los tenía alrededor. Y claro, y a ver quién se acerca. Nos
pero Mónica...
Sí, pero incluso Joseba, a mí lo que me ha sorprendido es que nadie le haya parado, porque han sido tres arrebatos. En el primero ha ido por el futbolista y ha retirado al futbolista diciendo de todo, insultando y demás, gritando. Pero es que en el segundo ha sido cuando le ha propinado, digamos, el guantazo al cámara. Y nadie ha hecho nada. O sea,
y el cámara, Mónica, el cámara no se rebota porque él va con los guardaespaldas, ¿no? ¿O cómo?
Sí. Claro.
No, él ha ido solo. O sea, él ha hecho para adelante y nadie le ha frenado.
Pero iba acompañado.
Me refiero que él iba por delante y que nadie ha hecho absolutamente nada.
Pero supongo, Mónica, que
el jefe de deportes de Sky ha dicho que quien hace las entrevistas de Sky Sport lo decide Sky Sport. Sin palabras ante lo sucedido a nuestro periodista y a nuestro cámara. Lo condeno sin más comentarios. Una cosa está clara. Seguimos hacia adelante como siempre, con profesionalidad, rigor y credibilidad y educación.
Pero bueno. Sky le habrá denunciado a la UEFA, Mónica, porque suele haber un director de delegado de UEFA en todos los...
Sí, eso es lo primero que he dicho, que lo ha denunciado ante la UEFA, pero que de ahí no ha pasado. Lo que sí es que la primera parte de la escena se ve en el directo de Sky porque ha sucedido en directo. Entonces se han llevado la conexión, pero ha llegado a aparecer De Laurentiis haciendo gestos a la cámara. La segunda parte, que es cuando ya ve que el cámara sigue grabando y se va por el cámara gritando que deje de grabar, esas imágenes las tiene Sky y creo que no las van a publicar.
Elena, ¿algo más desde Barcelona?
Sí, que el que estará en el palco mañana es Piniza Javi, seguramente el nuevo representante de Hansi Flick. Sí. Hoy Gigantes lo ha cazado comiendo de nuevo con Laporta y ya sabéis que Hansi Flick suena como posible relevo de Xavi Hernández. También lleva Lewandowski, es amigo íntimo Piniza Javi de Laporta. ¿Eh? Ya le vimos en el palco en el Barça Getafe y mañana también estará en el partido contra el Nápoles. Y no sé si quieres escuchar a Ter Stegen. Solo ha jugado una final de la Champions en sus 10 temporadas en el Barça.
Me pones en una situación complicada porque imagínate que te digo no.
Bueno, pues entonces no, si dices no, no, sí, si dices sí, no, hombre, no por se supuesto. Escucha y punto.
Sí, hombre. Te ha puesto en un compromiso.
Sí, pero además es que Ter Stegen me cae bien. Es un tío que
bueno,
habla...
este año está un poco vinagre, ¿eh?
Ha estado muy bien, bueno. Juanma, porque le han preguntado, ahora le escucharás, le han preguntado por Xavi y ha dicho que quieren ganar por él, pero justo después le han cuestionado por Hansi Flick. Y él es muy diplomático, ha sonreído y le ha comentado al compañero periodista, bueno, es que... estamos hablando ahora de Xavi, acto seguido me preguntas por Hansi Flick, yo lo que te puedo decir es que es una gran persona y así lo vimos y lo pensamos los jugadores que lo tuvimos en la selección con Alemania, pero bueno, de Xavi ha dicho que lamenta su salida y que lo quieren dar todo por él.
Me supo mal, ¿no? Porque al final también somos nosotros los responsables de estas decisiones. Pero bueno, seguimos en lo mismo. Él también nos transmitió que no se para. Esto no se para y creo que es un gran entrenador que nos ha hecho llegar a estas alturas de nuevo y está trabajando muy bien para que nosotros siempre podemos competir. Y cuesta asumirlo, ¿no? También como jugador y como amigo.
Gracias, Elena. Un beso. Hasta luego.
Adiós. Un beso.
Simplemente una conexión así muy, muy rápida con Antonio Ruiz. Para que nos dé él, de viva voz, la noticia de que Griezmann juega contra el Inter. Wow. Antoñito.
Hola, ¿qué tal?
Que quede registrado.
Griezmann apunta a jugar contra el Inter. Hoy ha probado en el 11 que ha ensayado el
Cholo Simeone. No se ha grabado, es directo, ¿eh?
Sí, en directo. Son las 12 y 19 minutos en la península. Ha probado con Griezmann formando pareja de ataque con Morata. A Griezmann en todo momento le hemos visto absolutamente integrado, sin reservas, sin ninguna mueca, sin ninguna molestia. Así que, salvo sorpresa, Griezmann va a formar con Morata y el resto del equipo para que los seguidores atléticos hagan boca, empiecen a hacer boca ya con la noche épica del miércoles. O Black, Molina, Savic, Bissell, Hermoso, Lino, Coque, Llorente, De Paul... Morata y Griezmann, esos son los 11 guerreros del Cholo Manquillo. Con los que está trabajando el... Manquillo juega en el Celta, creo, Manquillo.
Manquillo, lateral derecho.
Va a pitar un polaco, Marciniak. Y ojo, hombre, porque con Griezmann...
¿Y en el VAR?
En el VAR, ahora mismo está cerrado, no sé quién estará. Le Parisien, ha publicado hoy que Griezmann va a formar parte de esos tres extra sub-23 que van a formar parte de los Juegos Olímpicos. Así que Griezmann va a tener muy poquito descanso.
Muy poquito.
Que le viene.
Bueno, va a descansar con el Atleti. Quiero decir que le va a tocar al Atleti darle descanso a Griezmann para que juegue la Eurocopa y los Juegos Olímpicos.
No, esperemos que no.
Gracias, un abrazo,
bueno,
Antonio.
Claro que sí, un abrazo. Chao.
Claro que sí. Está aquí Miguelito. Hola, Miguel.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Muy buenas. Con todo el lío de Brahim.
Ahora empieza la buena.
Pero, a ver, vale, voy a ser muy claro. ¿Quién es Team Brahim y quién es Team de la Fuente?
Team de la Fuente.
Tú, Team de la Fuente, Dani yes. Sánchez. Roberto Morales.
No me gustan las trincheras.
¡Ah, no!
Escucha, el novelista, decía.
Por primera vez.
El novelista.
Esa frase la vamos a sacar para una promo.
Por favor.
El partidazo. No me gustan las trincheras. Venga,
pues
por favor. A ver, Luis García.
Team Brahim.
Team Brahim. Miguelito.
Yo soy de los dos.
No, Miguelito, no. No. Hay que ser valiente en esta vida, ¿eh?
Si no fuera.
De los dos. Es que creo que los dos llevan parte de razón.
Venga, claro, yo, es que hace el Madrid y la selección española, hace Brahim y de la Fuente. Joseba.
De ninguno, pero porque creo que las dos partes lo han hecho rematadamente mal.
Mónica Marchante.
Yo de que el seleccionador de España pueda tomar decisiones en libertad, se llame como se llame el seleccionador y se llame como se llame.
En libertad, o sea, ¿ha estado secuestrado estos últimos tiempos o le han puesto una pistola a la cabeza?
En libertad, sin presiones de nadie, ni de la prensa, ni de los futbolistas, ni de nadie.
¿Las ha habido?
Sí que la ha sabido.
Parece que sí.
A nivel mediático, sí. Pensaban que Luis de la Fuente iba a ser un monigote, que iba a llevar a quien la prensa quisiera. Y Luis de la Fuente está teniendo mucha personalidad ante la avalancha de gente
que
quería que...
Estaba en la lista.
Sí, por eso te digo.
Por eso.
Pero que, bueno, vamos a ver, pero que no
atizado,
le ha prometido ir a la Eurocopa.
Que parece que
estaba en la prelista. Estaba en la prelista y te voy a contar más. Iba a estar en la lista.
Pero Brahim, ¿qué ha hecho mal?
Iba a estar en la lista.
¿Qué ha hecho mal Brahim?
Me queda Senabre.
Estoy diciendo, Senabre,
¿Team de la Fuente o Team Brahim?
Jamás pensé que diría esto, pero solo en este caso y solo en este caso
de la Fuente. Vais a estar al final los de Luis Enrique. Tú eres de Luis Enrique también.
Luchoneto.
Pero bueno, ahora vais a ser de Luis de la Cope de repente.
Que son más del Barça.
Joder, eso habla
de todos los temas que hay. En alguno tendrá razón.
Claro.
Pero una cosa que ha hecho mal. ¿Qué ha hecho mal Brahim? ¿Qué ha hecho mal Brahim? No entiendo qué ha hecho mal
Brahim.
Yo no digo que Brahim.
Aquí hay que elegir Brahim o
qué ha hecho mal de la Fuente.
Yo no digo que Brahim haya hecho algo mal. Yo digo que Luis de la Fuente lo ha hecho muy bien. Porque creo que es lo que tiene que hacer, porque no tiene que llamar a nadie, no Perfecto. Tiene que negociar con nadie.
Y Brahim se va con Marruecos.
No tiene, pues pero, ya está, pero pues si ya es está, que, ya lo he dicho, o sea, tú para jugar a la selección tienes que poder y querer. Ibrahim podía jugar y no ha querido jugar y no pasa nada, como Laporte y Lenormand. Francia no le dio lo que España sí que les dio y por eso los convocaron. Y a lo mejor Ibrahim ha encontrado en Marruecos lo que no le garantizaba a España, no pasa nada.
Miguelito, ¿la información de hoy por dónde pasa?
Bueno, ha sorprendido bastante en el entorno de Ibrahim las palabras de Luis de la Fuente, ¿no? Evidentemente respetan la decisión del seleccionador en caso de haberle o no convocado el viernes. Ya contamos ayer que estaba en la prelista y que iba a estar en la lista. Pero no se entiende esos dardos, esas frases que ha hecho públicas hoy el seleccionador diciendo que, bueno, que lo importante es querer, sin exigencias, sin condiciones. No se dan por aludidos. Consideran que el expediente de Brahim con las categorías inferiores y con la selección es inmaculado, que siempre ha estado a disposición de la federación, y han causado sorpresa y disgusto. En ningún caso rencor, es decir, que si se ven por la calle mañana Brahim y Luis de la Fuente, por parte de Brahim, por supuesto, no se va a esquivar el saludo. Eso te puedo decir por parte de Brahim y por parte de la federación. Yo creo que les ha pillado un poquito a contrapié todo esto, en el sentido de que ya sabían que desde hace mucho tiempo había interés por parte de la federación marroquí, pero no creían que en este momento puntual, en estos días, Brahim iba a tomar una decisión semejante. No ha habido ninguna llamada. El seleccionador Luis de la Fuente, como te contaba ayer, no tenía previsto llamarle. Consideraba que se podían producir malinterpretaciones, que solo llama a los jugadores lesionados. Y bueno, pues ya te digo que esos dardos o esas frases de Luis de la Fuente hoy no han gustado mucho en el entorno de Brahim.
Lo que está en el ambiente es que Brahim, o el entorno, habría dicho: oye, sí, juego con España si voy a la Eurocopa. Si me llevas a la Eurocopa, no voy a jugar dos partidos con España ahora y luego me quedo tirado y no voy a la Eurocopa.
Pero eso no ha salido ni de boca de Brahim ni de boca de
pero eso es lo que se está deslizando por ahí. En este acto de la Agencia EFE de la mañana, Luis de la Fuente, al margen de lo que hemos escuchado en el arranque, ha dicho más cosas.
Un poco al hilo de lo que estoy hablando. Respeto total y absolutamente su postura. Cada uno es libre para tomar las decisiones que tiene que tomar. Pero yo también he dicho siempre que hay siempre tres máximas A la hora de ser un jugador seleccionado, hay tres máximas. Una, en este caso, que pueda jugar en la selección, que sea seleccionable. Dos, que quiera hacerlo. Y tres, que el seleccionador le seleccione. Pero la más importante es querer. Sin exigencias, sin condiciones, en igualdad de derechos y obligaciones con el resto. Entonces, vuelvo a decir, ese punto de partida, conmigo me encontraréis siempre. Lejos de ese punto de partida, me tendréis enfrente siempre.
Pero Brahim quería, ¿no?
Sí, pero se ve que
bueno, quería, porque quería.
Quedaban cuatro días para la lista. Si hubiese querido, podía haber esperado.
A los expertos en la selección les pregunto, ¿le iba a convocar Luis
sí,
de la
Fuente? Sí, sí.
Pues ya
sí.
Está.
Entonces, estaba en la prelista.
Lo tenía tan fácil eso, como esperar.
La prelista no es vinculante. O sea,
le iba a convocar.
El hecho de que un jugador
bueno, esté
no...
No, pero Miguelito, Luis sí, de la Fuente bueno, ya si le ha comunicado al Real Madrid qué jugadores del Real Madrid va a convocar.
Sí. No, te cuento. Sí, sí, claro que sí.
Y en esa lista, ¿qué le ha pasado ya al Real
Madrid? Sí, en esa lista estaba Brahim. El 1 de marzo...
El problema es que Brahim no ha querido.
El 1 de marzo la federación le mandó al Real Madrid la prelista de jugadores seleccionables en la que estaba Brahim, pero insisto, la prelista es más que nada una advertencia, una cordialidad, pero no es vinculante. O sea,
sí, pero seleccionador... evidentemente, si tú no piensas convocar a alguien, no le incluyes en la prelista, que es lo que yo quiero decir.
De todas
sí,
formas, yo estoy un poco harto de todo esto porque yo cada vez entiendo menos la condición humana y me preocupa mucho eso.
Bueno,
vamos a ver. Hay dos partes aquí. Luis de la Fuente no puede llamar a Brahim
no,
para decirle por qué no le puede llamar. Y si no te llama Brahim, que es el interesado en jugar, no puede llamar a Luis de la Fuente y decirle, mister, ¿me va usted a convocar? ¿Entro sus planes o no? Pues mira, a lo mejor sí, pero yo quiero ir a la Eurocopa. Ah, pues no vas a ir a la Eurocopa. Bueno, pues entonces, mister, lo siento mucho, pero me voy a ir con Marrocos. Se acabó el problema. ¿Por qué coño no pueden hablar por teléfono las dos partes?
Es que Luis de la Fuente no le puede garantizar ahora que vaya a la Eurocopa.
Bueno, pues que le diga, mira, no te puedo garantizar. Ahora decide tú si te vas con Marruecos o si te quedas aquí esperando la oportunidad. Y se ha acabado el problema.
Juanma, te recuerdo la última vez que... Te recuerdo la última vez
que... Yo flipo con la gente.
Que Luis de la Fuente llamó a un jugador, la que se montó en este país, a Sergio Ramos. No, Luis de la Fuente no quiere volver a llamar a nadie.
El tema es que esa no es la última vez que llamó. El tema es que llamó a Laporte o llamó a Lenormand. En el caso de Lenormand.
Si no han hablado, ¿cómo se
ha entendido? Si no han hablado, ¿por qué el seleccionador dice con exigencias? Que es la palabra que
por su entorno, por el entorno. No, porque yo creo que a Luis de la Fuente le llega del entorno de Brahim muchas cosas.
Joder, Juanma, pero bueno, si le llega por el entorno, no es más fácil ir a la Fuente. Sí. A ver, yo tengo un proyecto en ciernes.
A Luis de la Fuente.
Y a mí no me han dicho nada. ¿Yo qué he hecho? He ido a los responsables de ese proyecto y les he dicho, oye, ¿contáis conmigo para esto? Y me han dicho, tarará, tarará. Tarará. Digo, ya está, perfecto, aclarado.
Miguelito quería hablar.
Porque, por ejemplo, no me sé uno por uno lo que hizo de la Fuente y con quién habló, pero, por ejemplo, en el caso de Lenormand, lo que pasó es que un miembro de la federación se puso en contacto con él para ver si estaba dispuesto a cambiar de nacionalidad. Pero no fue de la Fuente el que le dijo, si cambia de nacionalidad, voy a contar contigo.
Eso
en el caso de Lamine Yamal, por ejemplo...
Pero tenía la aprobación de Luis de la Fuente cuando Albert Luque habla con los jugadores que se nacionalizaron.
Pero tengo entendido que no fue el propio de la Fuente el que levanta el teléfono. Y en el caso de Lamine Yamal fue
la aprobación.
El coordinador de las categorías inferiores, con uno de sus ayudantes, el que se desplazó a Barcelona para comer con él y su familia.
Pero porque Lamine Yamal era más prioridad que Brahim, ¿no?
Porque no había debutado ni con la sub-21, supongo, la Lamine Yamal, claro.
Pero era una prioridad absoluta garantizar que jugase con la selección. Correcto. Y con Brahim eso no ha pasado, es evidente. Entonces Brahim ha dicho, pues me voy con Marruecos.
A mí me da la sensación de que...
Yo no critico lo que ha hecho Brahim, ¿no?
En el entorno de Brahim había gente que estaba como loca porque se fuera a jugar con Marruecos.
No lo sé. Claro, pero yo también llama la atención... A mí hay varias cosas que a mí llaman la atención. Lo primero, Luis de la Fuente estaba totalmente convencido de que el viernes iba a ir convocado y que Brahim iba a jugar con España. O sea, el primer sorprendido cuando salta la noticia ayer es el seleccionador. Él no esperaba esto. O sea, ese es el primer...
No estoy de acuerdo.
Bueno, no estaba de acuerdo.
Se venía barruntando ya desde hace tiempo.
El viernes tendrás muchas más respuestas y te harán estar de acuerdo. Cuando de la Fuente hable, todo lo claro,
no,
que hoy se ha callado.
No estoy de acuerdo porque hablé con de la Fuente el miércoles. Robert, bueno, lo
yo te digo que el viernes
día
va a contar cosas y el viernes tendrás las respuestas.
¿Y el viernes va a responder de la Fuente a todo esto?
Sí.
Bueno, ya veremos.
Voy a verlo
ya
yo.
Veremos.
No.
Sí. Ya veremos. Sí, bueno, sí,
según
sí
tengo entendido, ya la veremos decisión definitiva de Brahim, que obviamente ya va barruntando ya bastante tiempo, la toma el viernes por la mañana.
Luego hay una sensación, escuchando ayer nuestro programa y escuchando muchas más cosas y viendo que en este tipo de situaciones nos olvidamos de la camiseta más importante, que es la de la selección. Se convierte en una guerra Real Madrid-Barça, se habla de Yamal, se habla
no
de,
estás en la
de si llaman a Cubarsí o si llaman o si no llaman a jugadores del Madrid. Por desgracia vivimos así, ¿no? Pero parece que Luis de la Fuente se ha convertido en el muñeco del pim pam pum. Es que,
pero eso
es
siempre, que es que todos los seleccionadores.
Pero Juanma,
o sea, a ver si me dices que a Del Bosque no le dieron, a Luis Enrique no le dieron,
pero,
a Luis Enrique
pero,
no le dieron.
¿Dónde voy yo? ¿No se habla del sentimiento de pertenencia de un futbolista que ha nacido en Málaga a tu selección? ¿No se habla del escudo que llevas? ¿No se habla del sentimiento por un país? ¿De verdad va a defender a Marruecos?
Pero, porque
tiene
si
una...
Marruecos tendrá el sentimiento de pertenencia con Marruecos.
Sí, tiene España... sentimiento de pertenencia hacia Marruecos.
Vamos, o sea, a cerrar el tema.
De repente ayer publica una cosa del Ramadán Marruecos.
Bueno, tiene todo derecho.
O sea, sí, pero hasta ahora Brahim se había posicionado en alguna publicación, en alguna declaración a favor del país de su abuela.
Bueno, Benzema hizo lo mismo, ¿eh?
Pero si no digo del resto, digo de Brahim, que Brahim ha jugado con las categorías inferiores de la selección.
Pero ahora quiere jugar con Marruecos.
Pero no por sentimiento.
Una cosa importante. ¿Qué? Brahim debe hablar también. Brahim tiene que dar explicaciones.
Pues no pienses que las
va a dar. No parece que las
vaya
a dar.
¿Pero por qué tiene que darlas?
Hombre, porque lleva toda la vida jugando con las categorías inferiores de la selección española.
Pues se va a jugar con Marruecos.
No, bueno, pues es que lo expliqué.
¿Por qué?
Coño, tío, a lo mejor a ti te da igual, pero una persona que se ha formado en la Federación Española de Fútbol, que de repente vaya a jugar con Marruecos en la categoría absoluta, es una cosa rara.
Es una decisión.
Yo soy de la corriente.
Pues que lo explique.
¿Pero por qué tiene que explicarla?
Yo creo que hay que explicarla.
Yo creo que no.
Bueno, porque a ti España te da igual.
Pero que no. Ah, bueno, vamos a ver una cosa.
Ya está.
¿Pero qué tiene que ver España aquí?
¿Cómo
que? O lo que a mí me
no hablo. España. Hablo de la selección.
Vale, ahora ya te entiendo.
Es fútbol.
Vale, sí. Pero da igual, ¿qué más da? Él sí quiere, prefiere jugar con otra selección, ya está, no tiene nada que explicar. Oye, prefiero jugar con Marruecos, lo estoy decidiendo,
perfecto.
Ya está.
Miguelito,
no me hagas así como si...
Es que voy abiertamente contra LOL porque voy a hablar de pádel, que es lo mismo.
Entonces sí.
Juegas muy bien, me han dicho que juegas muy bien.
Juego muy bien.
Ya lo sé.
Mira, el último partido de pádel que jugué en mi vida, lo jugué con Luis García.
Sí, y dijo, no vengo más.
Dije, cuando fallé un punto, dije, mira... ¿Habéis visto esto? Es la última vez que me meto en una...
Concretamente, falló una bola infallable y dijo, os vais a reír de vuestra madre. No vuelvo a jugar al pádel.
Se rieron los tres que estaban en la pista.
¿Quiénes eran?
No me acuerdo, ya, yo olvido pronto. Sí. Uno era Luis.
Uno era yo, sí. No sé si Andrés de la
Guille,
Poza, a lo mejor.
¿Guille el de Plus?
Puede ser. Y fallé un punto clarísimo, vi que se rieron y dije, de mí no se ríen. Y desde entonces, ¿sabes lo que hago? Deportes individuales. Nado, bici y corro. Y voy solo. No quiero grupetas de nada. Ni grupetas ni grupos de running. El deporte en soledad. Y si voy mal... Lo sé yo. Y si voy bien, también.
Mí, que soy un
conmigo en la bici iba al principio cuando yo iba mal. En cuanto empecé a ir bien, dejó de ir.
Tal cual. Y con Joseba salí en bici.
¿Y qué has hecho con la bici, que era buena la tuya?
No, salgo, pero solo. ¿Ah? Salgo solo.
No, pero ahora sale con la eléctrica, con la de carreras 2.
Salgo,
sales con la eléctrica, con la de carreras no sales.
De verdad,
no,
pero ¿sabes con cuál salgo mucho?
¿Sales con una eléctrica?
Pero muchísimo. Con la que me da la gana.
Es la eléctrica.
Es la que más uso.
Que es la eléctrica.
12 y 32.
No falla.
12 y 32. Señoras y señores, está preparada la entrevista. Vista del día,
nada,
aquí en el partidazo.
Nada,
partidazo.
Nada.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Estrenamos nueva web en Ocasión Plus. Encuentra tu coche a la velocidad del rayo. Solo esta semana, descuentos de locura en más de 2.000 coches. Las mejores ofertas vuelan. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Al que juega a los rascas de la 11 por la emoción, bien rascado. Al que juega por el premio, bien por ti. Al que cierra los ojos antes de rascar el megamillonario, bien ilusionado. A todos los que jugáis a los rascas de la 11, bien hecho, bien jugado. Porque cada vez que juegas a los rascas de la 11, ganas algo más importante que un premio. Ganas mejorar la vida de miles de personas con discapacidad. 11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Recolector de claveles, repartidor de paquetes, llevo japoneses de tablao en tablao y niños de cole en cole. Distribuyo naranjas y miel de abeja y hago transfers de aeropuerto de 12 a 2.
Si quieres hacer un buen business, hay que ser muy rápido. Solo hasta el 20 de marzo, Business Days Citroën con ventajas especiales en toda la gama Citroën y punto de carga incluido en gama eléctrica. Citroën. Condiciones en citroen.es.